conmigo de nuevo esta mañana a Romanos capítulo 6. Hemos estado refiriéndonos a este pasaje en particular a menudo, por lo que ya nosotros hemos estudiado en capítulos 1 al capítulo 5. Pero ahora el tiempo ha llegado para poder hablar de esto ya en completamente. Voy a leer versículos 1 al 7, pero antes de hacer esto, voy a dar el contexto. Al final de nuestro último estudio, nosotros hablamos de la explicación de Pablo de la función apropiada de la ley de Dios. La ley de Dios es lo que ilumina o hace que nuestro pecado sea más reconocible por lo que verdaderamente es. ¿Y qué es eso? Todo pecado es una falta de conformidad a la ley perfecta de Dios. Todo pecado es una afronta y una violación de el estándar o los estándares justos de Dios. También discutimos el recordatorio de consuelo de Pablo, de donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y como señaló, invariablemente llevó a algunos a concluir erróneamente que si hay un incremento de pecado resulta en una sobreabundancia de la gracia de Dios, entonces pues cabe razonar que nosotros debemos pecar más. ¿Es verdad? No. Pablo explica el por qué aquí en versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Lean conmigo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Como mencioné brevemente la semana pasada, hay algunos quienes creen que la libertad que nosotros ganamos en Cristo constituye una licencia para poder hacer lo que se nos dé la gana. Como yo mencioné anteriormente, su racionalización es que si la gracia de Dios es más abundante, cuando yo peco, si hay suficiente gracia para cubrirme a mí, entonces ¿por qué no tomar completa la ventaja? Bueno, aquí está lo que falta aquí en la mente de los que piensan de esta manera errónea sobre este punto de doctrina. Nuestra libertad en Cristo no es la libertad de hacer lo que se nos da la gana. Nuestra libertad en Cristo es la libertad de hacer lo que deberíamos hacer. Entiendan eso. Cuando nosotros estamos libres en Cristo, estamos verdaderamente libres, pero somos libres para poder vivir solo según el estándar de Dios a nuestra mejor habilidad. Esta idea que nosotros hemos sido liberados de nuestro pecado en Cristo, que hay suficiente de la gracia de Dios para cubrir todos los pecados que nosotros cometemos y por tanto nosotros debemos cometer cuantos pecados querramos porque Dios lo tiene todo cubierto, eso es de lo más profundo y lo más oscuro del infierno. Eso no es verdad bíblica. Uno de los efectos más dañinos de la creencia fácil, o como muchos se refieren, en la regeneración a base de la decisión, es porque meramente yo pasé por el pasillo o hice la oración de pecador invitando a Cristo a mi corazón que verdaderamente yo soy salvo, cuando eso quizás no podría ser salvo. Si hay casos, déjame aclarar, donde los que han dicho la oración y los que han caminado el pasillo sí son redimidos, no se equivoquen. Pero en esta cultura de la creencia fácil de la regeneración a base de la decisión, hay grupos completos de generaciones de los que profesan ser creyentes, quienes insisten que ellos son salvos porque lo que ellos hicieron, y no tan solo eso, que eso hace que Dios haga lo suyo, su parte, no importa cómo ellos decidan vivir de ese punto en adelante, eso hace barata la gracia y eso profundamente malentiende la razón por la cual nosotros hemos sido salvos. De nuevo, el orar para que el Señor te salve y creyendo que Él lo puede hacer, esas sí son componentes importantes del Evangelio, pero tenemos que acordarles a los que profesan que la salvación es mucho más que eso. La salvación es una cosa que no es administrada por mí dictándole a Dios los términos de mi salvación. La verdadera salvación es lo que es administrado por el Espíritu Santo, quien espontáneamente, simultáneamente, causa que nosotros sobrepasemos nos involucremos en un cambio radical. No malentiendan. No es decir que nosotros somos salvos y luego, ¡puf!, ya somos perfectos el otro segundo. Todo lo que yo estoy diciendo es que si tú dices ser cristiano, va a haber evidencia de tu salvación. Va a haber dones, van a haber frutos provistos por el Espíritu Santo para poder confirmarte a ti mismo, sino los que están alrededor de ti, que una verdadera obra de regeneración ha sido completa o hecha en tu alma. Es innegable. El hecho de que la gente debate en eso es espantoso. De un punto de vista bíblico, piensen en lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. Él no titubea. Dice, por tanto, si alguno es nuevo en Cristo, nueva criatura es, las cosas antiguas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. No somos desde el momento de nuestra salvación siendo transformados por la renovación de nuestras mentes para que nosotros hagamos ¿qué? ¿Cuál es el propósito de ser transformado por la renovación de nuestras mentes? Para que probamos lo que es bueno y lo aceptable, voluntad de Dios. Tú fuiste creado para poder ser lo que no eras. Ese es el propósito de una nueva creación o nueva criatura. Y como nueva criatura ya puedes ser luz y sal en un mundo insípido y oscuro, como nunca antes pudiste haber sido. Vayan a Efesios 4. Efesios 4. Voy a esperar. Los que están usando las Biblias verdaderas en lugar de computadoras o tabletas, pueden hacer más ruido para que yo sepa que están cambiando allí. Efesios 4, 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y a ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de vida. Una de las razones que se nos dice repetidamente en las Escrituras que nosotros nos examinemos, de que nosotros hagamos todo esfuerzo para asegurar que nuestro llamamiento sea seguro, para de obrar nuestra salvación con temor y temblor. La razón por la cual se nos dice esas cosas repetidamente en las Escrituras es porque cualquier reclamación de salvación de alguien que carece de la evidencia de la transformación de Dios y de la obra del Espíritu Santo continuo, es un reclamo, una declaración falsa. Si tú dices que has sido redimido por Dios, demostrarás evidencia de tu redención. Demostrarás el fruto. Yo he usado la analogía muchas veces para que se haga para hacer un juego de bingo que se hizo para mí con amor, obviamente. Si yo te llevo a ti a un huerto de manzanas y tú no ves ninguna manzana, ¿qué vas a concluir? No es un huerto de manzanas. Si tú ves melocotones o duraznos, estaré confundido. Y también los árboles, ¿no? Las manzanas vienen de manzanos y los melocotones o los duraznos de los árboles de durazno. Y así con el Espíritu Santo y la salvación. Muchos aquí están esta mañana pensando, bueno, pues, obvio, ¿no? Claro que nosotros debemos demostrar evidencia. ¿Qué tipo de cristiano negaría eso? Mucho menos sugerir que nosotros podamos pecar sin impunidad para poder recibir más gracia de Dios. Te sorprenderías de cuánta gente que dice ser creyentes creen eso. He compartido esto anteriormente, pero una de las controversias que, bueno, yo digo tiempos recientes, estoy hablando de 1984. ¿Cuántos pueden decir amén que 1974 es algo reciente? Ah, bueno. Pero en los años 80 había un libro que escribió John MacArthur. Les hablé de ese libro que se llama El Evangelio según Jesús. Y lo importante, el punto de este libro era de lo que yo estoy hablando esta mañana. Si tú dices que eres salvo, que si tú dices que el Espíritu Santo mora en ti, va a haber evidencia. Va a haber evidencia y fruto producido en tu vida. No perfecta, pero habrá fruto. Y los evangélicos por todo el mundo perdieron sus cabezas cuando salió ese libro. ¿Por qué? Porque ellos insistían que MacArthur no está enseñando que la salvación por gracia, por miedo a la fe, está enseñando una salvación por miedo de obras. Ah, no, él está diciendo lo que dijo Santiago. La fe sin las obras está muerta. Si tú dices poseer una fe que te ha transformado la vida, demostrarás evidencia de que algo ha pasado. Ahora puede ser pequeño, puede ser grande, pero habrá evidencia que algo ha sucedido. Es todo lo que está diciendo MacArthur en el libro El Evangelio según Jesús. Todo lo que está diciendo es el cristianismo del señorío de Dios. ¿Quieres pelearte? Ve a las páginas de internet y ve a los grupos de chat. ¿Se llaman todavía así? ¿Ahora cómo se llaman? Lugares o para compartir nuevas ideas. Si tú mencionas el hecho de que Jesucristo, que el Señor tiene que ser el Señor de la vida de todos los creyentes, van a argumentar en contra de ti. Se te va a decir que eso es una obra. Es una obra decir que el Señor, que Jesucristo es Señor. En Filipenses dice que va a venir un día que todos doblen la rodilla y toda boca confesará que Dios es, Jesucristo es lo que siempre ha sido. ¿Y qué es? Señor. Eso es exactamente lo que enseña la Biblia. De hecho, en Lucas capítulo 6, el Señor mismo nos da el ejemplo más sencillo del señorío de Dios en la salvación. Y me sorprende, cuánta gente sobrepasa este pasaje. En versículo 46 y 49 de Lucas 6, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es la implicación aquí? Si no estás haciendo lo que Él ha mandado, bajo el poder del Espíritu Santo en tu vida, tú no tienes ningún derecho de referirte a Él como Señor. No es tu Señor, es el Señor de todo. Pero al decir que tú reconoces su señorío sobre tu propia vida y tú no haces lo que Él está haciendo, es completamente incorrecto. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien constituido. pero que había oído y no había hecho nada, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra y sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Pero hay mucha gente quienes rechazan en la enseñanza de Jesucristo en ese aspecto, insistiendo que la salvación no debe ser acompañado de nada. Dicen que es equivocado. Dicen que están equivocados, que un grupo de la iglesia, perdón, de la universidad o del seminario bautista de Dallas sacó una doctrina falsa que se llama la doctrina de la libre gracia. Pero déjame compartir algo de lo que ellos creen, que están bien documentados y bien publicados. Esto es lo que voy a leer, viene del monergismo.2, fue escrito por Philip Simpson, un hombre que hizo una investigación sobre este grupo de la libre gracia. Para que sepan, el movimiento de la libre gracia es ese movimiento que insiste que la gracia de Dios es tan libre que no tiene ningún resultado sobre ninguna persona o sobre nada. Sencillamente es libre. Agarra la gracia y al agarrar la gracia ya no tienes que preocupar. Ya te has asegurado de la gracia de Dios. Escúchenlo de lo que ellos creen. Y eso es al pie de la letra. Dice, el arrepentimiento nunca se debe incluir como el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es libre. El requerir que una persona se arrepienta es implicar que ellos tienen que hacer algo para poder ameritar la gracia de Dios. Pero nadie está diciendo, quien entiende las Escrituras, de hecho, nosotros estamos diciendo, nosotros obedecemos como resultado de la obra que ha sido hecha ya en nosotros, como resultado de la salvación que nos ha sido impartida, no para poder obtener la salvación. Pero aún ellos dicen que el arrepentimiento nunca se debe de incluir como parte del mensaje del Evangelio. ¡Oh! Se pone peor. Uno puede recibir al Señor como Salvador, pero rechazarlo como Señor. Tú puedes tener al Señor Jesucristo como tu Salvador, pero rechazarlo como Señor. Eso es, que uno puede recibir a Cristo por fe, solo por la fe, pero hacerlo con rebelión continua, aceptando el don al pelear contra Dios. Dios no cambia el corazón para dar un amor a Cristo o una receptividad hacia Él cuando Él salva a alguien. No es necesario, según ellos. Número 3. Los verdaderos cristianos no tendrán evidencia por obra o fruto. De hecho, un verdadero cristiano quizás nunca demuestre ninguna evidencia del nuevo nacimiento. Número 4. Los verdaderos creyentes no van a perseverar en la fe. De hecho, un verdadero creyente puede recibir al Señor como Salvador, luego después estar intelectualmente no convencido y hasta hacerse ateo. Pero por esa decisión que hicieron en un tiempo, todavía son salvos. Por ejemplo, José Dillow, uno de estos supuestos eruditos de este seminario, dice que es posible que uno puede no creer uno en la fe y todavía ser salvos. Dios nunca les da la perseverancia o los sostiene en su fe. ¿No es alarmante esto? A sus oídos regenerados debería de serlo. Finalmente, y hay mucho más donde viene esto. Vayan a leerlo todo. En el trono del juicio, Dios va a dividir a los fieles. Los que han sobrepasado van a reinar con Él en el reino del milenio. Ellos son los herederos del reino. Los carnales creyentes todavía van a poder entrar al reino, pero no van a poder reinar con Cristo. Van a entrar, pero no van a heredar el reino. De hecho, ellos van a ser, no van a poder estar en el banquete, donde ellos van a haber tiempo de milenio de triste para estos hijos de Dios. ¿De dónde rayos viene esto? Bueno, eso es teología dispensacional, vuelta loca. Pero es incorrecto, es malo. es malo. Es una locura y una subversión de lo que enseña el Evangelio. Es lo opuesto de lo que enseña el Evangelio. Y ese tipo de cosas que de lo que Pablo está advirtiendo a sus lectores. No podemos continuar pecando para que sabiendo que todo lo que nosotros hacemos siempre la gracia va a abundar para nosotros. ¿Cómo contesta? Él lo contesta en la manera más fuerte en el griego. Dice mega noita. Dios lo prohíba. Que ni te entre en la mente. Dios prohíba que te atreves a pensar tan ligeramente de su gracia. Dios prohíba que tú falles de ver que la gracia que ha sido dada a ti vino con un precio increíble. Requirió la muerte del Señor Jesucristo para ti. Una muerte que Él no merecía. Para nosotros, quienes merecemos todo, menos eso. Dice, al explicar su meganoita, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Al pensar en esto, me acordé de Gálatas 2.20. Gálatas 2.20, deberían memorizarlo. Gálatas 2.20, se nos dice allí, he sido crucificado con Cristo. Pero aún así yo vivo. Yo no soy el que vive, sino Cristo que vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo mismo se veía como estar en esa cruz con Cristo. En una manera de hablar, es verdad. Nosotros quienes hemos creído hemos sido crucificados con Cristo, pero aún seguimos viviendo. Seguimos nuestra existencia en este mundo pecaminoso, temporal, hasta que Dios nos llame a su presencia o nos pida llevar o que venga a llevarnos con Él. Pero hemos sido crucificados con Él. Romanos 12:2, como mencioné anteriormente, nosotros estamos siendo transformados. Pero dice, por conseguir hermanos, sus ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es razonable. Lo menos que tú podrías hacer por el que hizo tanto por ti es presentarte como un sacrificio vivo. ¿Qué significa vivir sacrificalmente? La vida sacrificial es que diariamente yo pongo a muerte el hombre antiguo y trato de lo mejor que yo pueda con el poder del Espíritu Santo de ser y de actuar y de comportarme como esa nueva criatura que yo he sido hecho. ¿Ven cómo se junta todo esto? ¿Cómo podemos nosotros, quienes por la gracia de Dios hemos muerto al pecado, insistir en continuar vivir en ese mismo pecado? No podemos, no deberíamos. Es por eso que Pablo continúa en versículo 4 de nuestro texto diciendo, por tanto, o por causa de que nosotros hemos bautizados en la muerte de Cristo, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, déjame nada más parar aquí en este punto, porque pues aquí es donde muchos se desvían teológicamente. Muchos interpretan esto en una manera incorrectamente y los lleva a conclusiones incorrectas de lo que está diciendo Pablo. Déjame decirles lo que Pablo no está diciendo. Cuando él dice que nosotros hemos muerto al pecado, que hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte y resucitados por gloria del Padre, para que andemos en novedad de vida. Él no estamos diciendo que nosotros no somos sujetos a la tentación del pecado. Eso no es lo que está diciendo. Pero ponte a pensar en esto. Si es lo que sí está diciendo, entonces todos tendríamos razón de temer en una manera no sana. ¿Cuántos de ustedes admitirían que ustedes batallan con la tentación. ¿Cuántos de ustedes todavía batallan con el pecado? Absolutamente. ¿Por qué? Si hemos muerto al pecado. Si hemos sido sepultados con Cristo y resucitados a novedad de vida, similar a Él, ¿cómo nosotros podríamos decir que todavía batallamos con el pecado? Porque eso es porque no es lo que está diciendo Pablo aquí. Y estamos muertos. Lo que él está diciendo, que el pecado, lo que Pablo está presentando es la verdad de la posición del creyente o de su postura ante Cristo. En otras palabras, según Dios, como creyentes, hablamos ya de esto en la imputación de la justicia de Cristo. En nuestra posición estamos liberados de la maldición y de la penalidad del pecado. Y por el Espíritu Santo hemos sido librados del poder del pecado. Habiendo dicho esto, el Espíritu constantemente está luchando con la carne que todavía queda. Todavía nosotros estamos en estos cuerpos de muerte, todavía estamos en la carne, y aunque posicionalmente el hombre antiguo está muerto, todavía está vivo en una realidad práctica. Y hasta, como dijo Shakespeare, hasta que nosotros despojemos de este cuerpo mortal y nosotros entremos a la gloria, donde estaremos siempre por la gloria, continuaremos a luchar contra el pecado. No nos da licencia a continuar en el pecado. Esa es otra acusación. Hay una iglesia en el área que enseñó por un tiempo que los creyentes nunca deberían referirse a ellos como pecadores. ¿Por qué? Por Romanos 6. Porque según Pablo ya no están en el pecado. Según Pablo han sido liberados del pecado. Según Pablo ya no son sujetos al pecado. Eso es una mala enseñanza. Estoy puesto ante ustedes como un pecador, salvado por la gracia de Dios, pero todavía soy pecador. ¿Qué es lo que crea en mí ese deseo de estar en la gloria? ¿Qué es lo que crea en mí un entendimiento de estar acordado, de que yo estoy careciendo del estándar de la perfección de Dios? Es el hecho de que todavía tengo pecado en mi vida. Y esto no contradice lo que Pablo dice. Si tú entiendes de lo que Pablo está hablando de un punto de vista de posición, Dios te ve a mí como pecadores comprados por la sangre de Cristo, vestidos en los vestidos justos de Cristo. ¡Aleluya! Que Él no me ve como yo era antes. Ahora estoy en Cristo. ¿Y qué cosa de liberación es pensar en esto? Pero todavía estoy en esta carne. Lo que está diciendo es que ya nosotros no estamos dominados. No estamos esclavizados al pecado como anteriormente lo éramos. Ahora, ¿esto quiere decir que en un momento que los creyentes pueden parar de pecar en algún momento? Los hermanos Wesley enseñaron eso. Pero ha sido 400 años desde que vivieron los hermanos Wesley vivieron hace 400 años, pero hoy en día la iglesia metodista que dejaron ellos, ¿has conocido metodista perfecto? Podemos ir a la iglesia de metodismos y vamos a ver lo que los pecadores hay, a lo que ya son perfeccionados. No, ya siguen siendo pecadores. Ninguna persona de este lado de la gloria va a llegar a la perfección santa. Nadie será inmune a las atracciones del pecado. De hecho, el apóstol Juan escribió sobre esto en su primera epístola. Pueden ir allá. Primera de Juan 1. ¿Qué es lo que dice en versículo 8 a 10? Dice, si decimos nosotros, los creyentes, está escribiéndole a los creyentes, de hecho. Si decimos, creyentes, decimos que nosotros tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles pecados? Los que cometemos, los que todavía tenemos. si nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es una de las razones por la cual tuve que darle precaución a mis amigos quienes fueron enseñados que según Romanos 6 no te puedo referir a ti como pecador. Claro que sí puedo referirme como pecador. Tristemente que todavía estoy en este cuerpo de muerte. Y de hecho, si yo he llegado a un punto de perfección, estoy haciendo que Dios es mentiroso. Juan continúa. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ahora, el tenso de este verbo es muy importante. Él está diciendo, y esto escribo, os escribo estas cosas para que más nunca pequen. Dice, os escribo estas cosas para que no pequéis, como un patrón rutinario de tu vida. Y así siendo definido, caracterizado como una persona no salva. Estoy escribiendo estas cosas para que yo no vivan de la manera que vivían antes. Estoy escribiendo para que ustedes entiendan claramente la salvación que les ha sido dada y que respondan por el Espíritu Santo de acuerdo a eso. Dice, si nosotros confesamos nuestro pecado, fiel y justo es para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Yo ya lo leí. Y sigo, escribo estas cosas. Dice, y si alguno peca, abogado tenemos. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Déjame preguntarles a ustedes, si la perfección fuera posible de este lado, entonces ¿para qué necesitarías un abogado? ¿Alguno de ustedes tienen un abogado continuo? ¿Quién necesita un abogado constantemente, al menos de que tú estás haciendo algunas cosas o estás siendo acusado de algo? No necesitas un abogado si eres perfectamente justo, si estás sin pecado. No, sí necesitamos un abogado, y es el Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitas un abogado? Porque sigues pecando. Como creyentes, nosotros continuamente pecamos. Ahora, nuestro pecado debería ser la excepción, no la regla. Al ser santificados más y más por la gracia de Dios, vamos a pecar menos y menos. Pero no hasta que lleguemos a la gloria. Finalmente, estaremos libres de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y qué día glorioso será. Pero con el Espíritu Santo como nuevas criaturas en Cristo, seremos guiados a comportarnos que glorifica a Dios consistentemente. Está diciendo esto para nuestro texto. De hecho, versículos 5 a 7, si tenemos esto en mente, nos va a ser más fácil de procesar. Dice Pablo, dice, dado que hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Cuando yo bautizo a nuevos creyentes, ven, lo experimentarás la siguiente semana. Cuando yo bautizo a nuevos creyentes, siempre los bajo al agua y a veces digo, sepultados en la semejanza de Cristo y resucitados en la semejanza de su resurrección. Y a esto me refiero aquí. Quiero decir, ven que cuando salgas del agua, que no vas a pecar. ¿Cuántos de ustedes se brincarían a las aguas del bautismo si hubiera una garantía que cuando salieras ya no pecarías más? E inscríbeme. Pero así no funciona. El cuadro aquí en el bautismo del creyente es nuestro testimonio personal que nosotros ya entendemos y apreciamos que hemos sido crucificados con Cristo, resucitados a la novedad de vida a base de su resurrección. Pero esas son realidades posicionales. Esa es nuestra postura ante el Señor mismo. Nosotros todavía no hemos llegado a las ramificaciones completas en este aspecto. pero posicionalmente estamos seguros en Él. Eso es lo que hace que el bautismo del creyente sea más preferible al bautismo de los bebés. Es un cuadro perfecto de nuestra identificación de la muerte sepulturera y resucitación con Cristo. Un bebé no tiene ninguna idea de lo que está pasando, mucho menos pueden identificar con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero nosotros, quienes hemos sido transformados por la gracia de Dios momento por momento y día tras día, no tan solo podemos identificar con tales verdades, sino podemos gozarnos en estas verdades. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos de que su identidad está en Cristo y no en ti mismo? Todos deberíamos estar glorificando a Dios mucho más, reconociendo que Él ha hecho por nosotros lo que nunca pudimos hacer nosotros por nosotros mismos, y lo sigue haciendo. Y sigue haciendo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero vamos a levantar las manos y decir que nosotros vayamos a vivir como se nos dé la gana porque no podemos hacer nada. No, el Espíritu Santo va a prohibir que tú lo hagas. Muchos me han dicho que pues mi interpretación es que uno puede comportarse como se le dé la gana, por lo que dice Romanos 6. No, Romanos 6 me da una realización de quién yo soy en Cristo y que de quién yo soy en Cristo, pero todavía la obra se tiene que hacer para que yo sea más semejante a Él. Muchos quizás todavía estarían confundidos. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir Pablo que nuestro cuerpo ha sido destruido? El cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos de pecado. Creo que es absoluto. Es decir, parece que Pablo está diciendo que hay un cuerpo que no puede pecar. ¿Cómo puede ser verdad? Y no estoy hablando de mi experiencia en particular. ¿Cómo podría ser verdad a la luz de todo el consejo de la palabra de Dios? Lo dije hace un momento y lo diré de nuevo. Desde este punto en adelante, Pablo, todo lo que de lo que habla Pablo es de la necesidad de que todo creyente actúe como han sido transformados por la gracia de Dios. Se nos da advertencia tras advertencia, exhortación tras exhortación, ánimo tras ánimo para poder ser lo que nosotros somos posicionalmente en una manera muy práctica. ¿Por qué se nos debería tener que decir esto? ¿Por qué se nos tiene que decir esto si en nuestra salvación ya no pudieran pecar nuestros cuerpos? No tiene sentido. Si el pecado ya no es una cuestión en la vida de un creyente, entonces, ¿qué hacemos de estas exhortaciones? Voy a leer algunas cuantas de estas. En Gálatas 5:16, Pablo dice, andad por el Espíritu. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tengo que darme cuenta que yo debo andar en el Espíritu? Dice, andad en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Alguien pudo haberlo señalado a él. Le pudo haber dicho, bueno, pues Pablo, tú dijiste que nuestros cuerpos están muertos al pecado. Has dicho que hemos sido liberados del pecado. Por tanto, ¿cómo nos puede decir que nosotros andemos por el Espíritu para que no cumplamos los deseos de la carne? No tendría sentido. ¿Por qué los que están muertos al pecado tienen que ser recordados? En Santiago 4:7 dice, someteos, creyentes, a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, espérate, Santiago. Bueno, el diablo ya no es problema para mí. ¿Quién te dijo eso? Pablo me dijo eso, ¿no? Estoy libre. Ya no soy sujeto a los ataques de Satanás. Pablo dice, ¿ah, o no? Que claro que sí son sujetos al diablo. Todavía son sujetos al pecado, a la tentación. Romanos 8:26 dice, dice que el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? Yo no soy débil. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo he sobrepasado de la muerte y el pecado como Él. Yo soy un espécimen perfecto. ¿Por qué, Pablo? Dime por qué, que yo debo resistir al diablo. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 5:8. Sed espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Si el pecado no es cuestión, entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado? ¿Por qué en Efesios 6 tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios si nosotros somos inmunes a los ataques de Satanás? Pablo dice todas estas cosas en Romanos 6, como dije la semana pasada. Romanos 6 y Romanos 8 hacen van con el capítulo 7. En Romanos 6, él habla de la posición que nosotros tenemos como los hijos de Cristo, de Dios. Y habla de cómo posicionalmente nosotros somos libres del de la penalidad del pecado, del poder del pecado como una característica de definición en nuestra vida. En Romanos 7, él para. Acuérdense, no hay divisiones de capítulos en el texto original. Él va directamente a esto. En Romanos 7, él dice, bueno, lean conmigo, 7:14. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley espiritual, ¿quién es? Nosotros quienes que entendemos, los que estamos justos ante un Dios tres veces santo, sabemos que la ley es espiritual. Eso es claro. ¿Cómo sabes que la ley es espiritual? A menos de que tú tengas una vida espiritual. ¿No dijo Pablo también que las cosas del Espíritu son necedad para el hombre que está muerto en sus pecados? Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Espera, Pablo, tú acabas de decir que nosotros somos libres, ya no estamos en cautiverio al pecado. Sí, posicionalmente es verdad. Cuando Dios te ve, Él te ve como uno quien está completamente libre del pecado. Pero, si algunos de ustedes son honestos con ustedes mismos, todavía sienten el peso del pecado en sus vidas, ¿no? Dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo. Eso es un hombre salvo que está diciendo que lo que yo hago no estoy entendiendo. Dice, porque no practico lo que quiero hacer. ¿Por qué quieres hacer las cosas que no estás haciendo? ¿Por qué? Por el Espíritu que está en mí testificando que las cosas que no son correctas. Yo quiero mucho complacer al Señor en todo lo que yo pienso, hago y digo, pero no puedo. Dice, yo hago la cosa que yo odio, pero si yo hago la cosa que yo no quiero hacer, yo estoy de acuerdo con la ley, que confesando que la ley es buena. Bueno, por tanto, ya no soy el que yo lo hago, sino el pecado que está viviendo en mí, porque yo sé que no hay nada bueno en mí. Ay, ¿cómo sabes eso, Pablo? Lo sé. Yo siento esta guerra en mí. Dice, porque el deseo, el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si no, lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que hago, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Si tú pensaras de la santidad de Dios y cuán tanto careces de ese estándar, tú dirías las mismas cosas que Pablo está diciendo aquí. Si no te despiertas cada mañana, no literalmente, sino en alguna manera, al ver tu cara que se está envejeciendo todos los días, si tú no maravillas en la gracia de Dios al salvarte a ti, algo no hay allí. Es tiempo. De eso se trata, de estos pasajes. Obrar su salvación. El hecho de que Dios te ha salvado es increíble. Pero nosotros hemos crecido en una cultura que nos dice que nosotros somos dignos. No, tú no eres digno. Ninguno de nosotros somos dignos. Y esa es la belleza del Evangelio. Dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice después? Dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne, a la ley del pecado. Pablo está diciendo que soy una dicotomía viva, soy una lucha viva. Lo que ven en mí es lo que todos los salvos van a experimentar. Entre más tiempo que tú eres creyente, más al tanto estás de esa lucha, de un deseo de estar separado de este mundo. Y de nuevo, entiendan, el griego no miente. Muchos me han dicho muchas cosas locas cómo interpretar esto, pero en una manera que rescata su interpretación errónea de Romanos capítulo 6. Ellos dirán, bueno, pues Pablo no está hablando de sí mismo en el tenso presente, él está usando el presente histórico. ¿No han oído eso? Nosotros usamos el presente histórico en el inglés. Lo hacemos muy frecuente. Si yo les digo, déjame decirles una historia. Yo tengo 9 años y estoy caminando por la calle y yo veo a un perro y estoy acariciando al perro. Ese es el presente histórico en el español. Estoy haciéndotelo más real, como si estuviera pasando ahora. Pero no existe eso en el griego. Es un pensamiento bueno el querer alinear tu punto de vista erróneo con Romanos capítulo 7. Todos estos verbos están en el indicativo presente. Es decir, que él está escribiendo de sí mismo al momento que lo está escribiendo. Dice, este soy yo. Estoy luchando contra la carne y el espíritu. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Quiero ser obediente al Señor, pero mi carne se interpone. ¿No es este tu testimonio esta mañana? ¿Y no puedes gozarte con sumo gozo, con, como dice Pablo aquí, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que aunque yo estoy luchando de esta manera, Jesucristo recibe la victoria? Es por eso el siguiente capítulo, que no es capítulo, es el siguiente pensamiento, dice, por consiguiente ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es acción de gracias, brotando. Dijo posicionalmente, sí, eso está bien. Gloria al Señor que posicionalmente Dios no me mata en un momento cada vez que yo me atrevo a pecar o de pensar en pecar. Y estoy luchando en estas maneras. Yo no he llegado. Pero sepan esto. La bendición es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo sigue el resto de Romanos 8? Es un festival de seguridad. Al final de Romanos 8 dice, si verdaderamente estás en Cristo, no hay nada en el mundo creado que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ven cómo obra todo junto esto? Esta realidad de posición y luego nuestra bendición futura con Cristo, obra todo junto perfectamente. Lo he dicho anteriormente también, un entendimiento erróneo de Romanos 6 llevará a un entendimiento erróneo de Romanos 7 y de una nivelidad completa de hacer sentido del capítulo 8. Bueno, déjame compartir unas cosas que Pablo escribe con respecto a esto. Algunos dirían, bueno, pues lo que Pablo escribe aquí en Romanos 6 y 7 es muy confuso y pues seguramente después de Romanos 7, entrando en Romanos 8, en algún punto Pablo tuvo que haber llegado a sus sentidos y quizás se mejoró en ese sentido, ¿no? No tan pronto. en su carta a los Filipenses, escrito 5 años después de la carta escrita a los Romanos. No tiene que ir ahí. Él les acordó a ellos, dice, no que ya lo haya obtenido o que me haya perfeccionado. 5 años después, todavía está lamentándose de que no había sido hecho, que no había llegado a la perfección. Pero digo, yo sigo para poder conocer a Cristo, para llegar. Digo, no he llegado todavía. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda detrás y yendo hacia el futuro, a lo que hay, voy hacia la meta del... Perdón. 2 años después. Bueno, pues, ya 8 años después de lo que él escribió en Romanos, Pablo escribe a Timoteo, en primera de Timoteo 1:15. Entiendan esto. Esto es lo que puede callar a los que dicen que para de llamarte un pecador. Al decir que nosotros somos pecadores, no estamos excusando nuestros pecados, o que estamos diciendo que está bien que somos pecadores. Sencillamente estamos reconociendo lo que es verdad. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No lo que yo era el primero. Yo soy el primero, dice Pablo. Pero gloria a Dios, Dios vino a salvar a personas tal como yo. Si necesitas prueba, eso es un verbo del indicativo presente en la voz activa, es decir, que el momento que lo escribió, él quiso referirse a sí mismo en ese mismo tiempo. Pablo estaba diluyendo la eficacia de la habilidad de Dios, o que Dios no puede salvar completamente a los que están entre los redimidos, no. Está diciendo que su posición ante el Señor, vestido en las vestiduras justas de Cristo, es una cosa, pero no se había convertido en realidad, y no se convertirá en realidad hasta ese día, hasta que nosotros lleguemos a la plenitud de nuestra salvación. Déjame preguntarles a ustedes, ¿añoran la gloria? ¿Por qué? Porque las cosas de este lado de la gloria no están bien, aún en sus vidas. ¿No añoran el día cuando ya no exista el pecado? ¿Cuando las luchas, las pruebas y las tentaciones serán erradicadas de una vez por todas? Si lo añoras, si añoras la gloria y detestas el pecado que continuamente te plaga, es lo que te hace a ti más inclinado a vivir en una vida que satisfaga al Señor, que demuestra al mundo alrededor de ti que tú eres una nueva criatura en Cristo, para su gloria, que has sido declarado muerto al pecado y vivo para con Dios. Primeramente, el Señor, tendré más que decir sobre eso el siguiente día del Señor. Hasta ahora yo creo que les he dado mucho para que piensen en los días que vengan. No quiero que estén entristecidos como los que no tienen esperanza, pero sí les digo a cada uno de nosotros que nos acordemos que somos trabajos en construcción, en obra, pero a los ojos de Dios ya estamos completos. Somos vasos hechos para uso honorable. Somos herederos del Rey, y que actuemos de acuerdo a eso, aunque cada parte de nuestra carne quiere que hagamos lo opuesto. Pero que Dios reciba la honra y la gloria, porque eso es lo que nosotros deseamos más que nada. Cerremos en oración. Gracias te damos, Señor, que posicionalmente lo que hemos sido redimidos por tu gracia, estamos seguros. Hemos recibido tu Espíritu Santo como pronto, como un enganche de la gloria que nos espera a cada uno de nosotros por tu gracia. Padre, añoramos ser los que te complacen, los que te glorifican y te magnifican en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Pero aún así reconocemos que todavía en esta carne, en este cuerpo de muerte, estamos limitados extremadamente en nuestra habilidad de hacer lo que te honra y glorifica tu nombre. Padre, ayúdanos a vivir con esa tensión, dándote gracias mucho, profusamente por tu gracia, pero a la vez reconociendo que nosotros somos privilegiados y con deber, según la obra que tú nos has hecho en nosotros, que nuestra luz brille de tal manera ante los hombres que tú seas glorificado. Padre, ayúdanos a procesar todo lo que se ha dicho, no tan solo en esta hora, sino en la hora anterior. Últimamente, pedimos una cosa y solo una cosa, y es que tú y solo tú seas magnificado entre nosotros. Te amamos, te alabamos, te damos gracias por el privilegio de reunirnos en el nombre de tu Hijo. Y oramos. Amén.